En el mes de diciembre de 2014, Granada ha celebrado su primer salón de videojuegos, dándonos la oportunidad de disfrutar de las últimas novedades en videoconsolas, de echar un vistazo al pasado en su sección retro e incluso de ver competiciones oficiales. Y los chicos de Street of Age vamos a relatar la que ha sido nuestra experiencia en Granada Gaming Festival. Hola y bienvenidos a nuestro vecindario de lo retro, Street of Age. Yo soy Davis, fan de Sega desde sus inicios con la Master System y Sonic el Erizo, y jugón también de grandes RPG archiconocidos como Final Fantasy, Illusion of Time, Legend of Zelda. Y me encuentro como siempre acompañado de Lizard, nuestro DJ reptiliano, que hace que el programa siempre marche.
Hola, muy buenas.
Lizard es el gran luchador de los juegos de pelea, tanto clásicos como Street Fighter, como más actuales como BlazBlue. Y recuerda que si al enfrentarte a él nunca estás a su altura, te mandará a tu casa al grito de...
¡Vuelve en 10 años!
Hoy volvemos a contar con la colaboración de Reiko, que siempre viene con su stick bajo el brazo. Nuestro jugón de BlazBlue, que siempre viene a hablarnos de sus épicos combates y sus aventuras en tierras de juegos de RPG clásicos como Final Fantasy. También como colaborador de Reino de Neverland y con su propio canal de YouTube, Reiko Yanami, por si lo queréis buscar, donde podéis seguir sus partidas a Guilty Gear y Grand Theft Auto 5.
Hola, ¿qué tal? Aunque ahora ya es BlazBlue y va a pasar a historia. Ahora toca la novedad, ahora toca Guilty Gear XR.
¡Ay! ¿Cuánto vale? Ay, ay.
¿Cuánto hype? ¿Cuánto ¿Qué hype teníamos ya?
También.
Bueno, os venimos a hablar de nuestra experiencia en el que ha sido el primer festival de videojuegos de Granada, el Granada Gaming Festival, donde nosotros hemos ido solo uno de los dos días. Reiko sí ha estado los dos, ¿verdad?
Yo sí, de verdad que he estado todo el tiempo, sí. Desde que abrió hasta que cerró.
Pues porque con la de poco lo chico que era, que raro que solo te iba un par de veces, leñe.
La verdad que sí, en plan de, o se ha metido en Narnia o yo qué sé, me se ha metido.
Lo que pasa es que teníamos muchos compromisos, teníamos que ir arriba y abajo, y al final cuando os vi era cuando estaba saliendo del edificio.
Madre mía. Bueno, deciros que esta experiencia ha sido muy gratificante, yo lo he pasado muy bien, porque hemos podido disfrutar de consolas actuales, de una zona de PC que te permitía jugar a los juegos como League of Legends, Call of Duty, los Minecraft.
Y siempre estaba eso ocupado, pero no pasa nada, estaba bien, uh-huh. Que estuviera ahí puesto.
Y sobre todo la zona de indies, que me ha sorprendido muy gratamente.
La zona indie me ha encantado.
Yo lo estaba pasando también ahí muy bien. Aparte de lo que hemos podido disfrutar como esos torneos oficiales, como ha sido el de League of Legends, que ha tenido mucho público, de hecho tenía ese atrio solamente para que la gente fuera a disfrutarlo.
Y luego aparte que las finales que lo han puesto en el salón de actos, ¿vale? Con su butaca, en plan cine, con el proyector, y ahí ellos jugando y con el proyector y la gente, como si fuera una película.
De hecho se hablaba de que el streaming era a nivel mundial, porque iba a ser esto, era un torneo que se supone que era a nivel europeo y por eso tanta expectación. No sé si voy a hablar algo más.
Lo que sí me gustaría que tú dijeras, porque claro, es que nosotros estando en domingo no lo pudimos ver, que claro. Si tú viste el nivel de cosplay.
Porque yo vi el nivel de cosplay, sí lo vi. Principalmente chulo. Eran cosplay de League of Legends. Lo que pasa es que no llegué yo a ver en persona al cosplay ganador. Yo conocí de los que iban disfrazados, varios eran mis colegas.
¿Seguro?
Y los saludé y tal, y los estuve viendo.
¿Seguro?
Pero ya te digo, dime.
¿Seguro que había una jeans?
Una jeans no había.
No había jeans.
Porque yo, los personajes en LOL no entiendo. Pero yo los que he visto, los conozco.
Yo he visto un vídeo de unos chicos, ahora no me acuerdo bien el nombre, pero he visto bastantes vídeos del Granada Gaming. Y sí. El que ha ganado, me encanta. Es un chaval que ha ido de Loki, tal y como aparecía en Los Vengadores, y lo clava.
Espera, eso sí, me hablaron de eso, de que ese fuera el ganador, pero ya te digo, yo no lo vi en persona y me lo perdí.
Bueno. Vamos a hablar un poquito también de lo que ha sido el nivel de las tiendas, que eso de las tiendas ahí ha flojeado bastante, ¿eh?
No, pero, porque... a ver, una cosa.
A ver, dime.
Sí, en todas las tiendas, casi todas las tiendas ponían los mismos artículos.
Exactamente.
Y al mismo precio casi todas.
Exactamente.
Y luego, si estamos en un festival que es del juego, del gaming, ¿vale? Las tiendas que no es que sobren, pero debería haber más en plan, más gente con juegos indie, más zonas de juego, en vez de tanta tienda. Y aparte también había, que no sé por qué, cuando vimos el apartado de móviles y de tablets, en plan de, ¿esto qué es? ¿Esto qué es aquí que pinta? Un parchazo aquí muy grande.
Sí, aquí lo que pasaba es que las tiendas, mira, como hemos dicho, tenían casi todas lo mismo, aunque tenían cosas bonitas. Es decir, a mí me gustaron mucho las figuras de League of Legends. De hecho, he comprado una para mi cuñado, ahí para regalárselo ahora en Navidad. Y las camisetas y peluches y gorros basados en distintos personajes y tal, pues mira, estaban muy chulos, la verdad. Eran un precio correcto, pero si te lo encuentras en una tienda de la calle, ahí dentro es que habiéndote dejado 5 euros en la entrada, no, va a ser que no.
Sí, la verdad es que ya de por sí la entrada son 5 euros, que te cobren igual que una tienda. En plan de, tío, es que ahora salgo y la tienda que está aquí al lado me la puedo comprar al mismo precio, rebájamelo.
Exactamente. Lo que sí, una de las cosas que sí vimos,
hombre, que entendemos que la gente tiene que comer de eso también, y claro. Eso, pero coño, bájale un euro, euro y medio, yo qué sé, algo que diga, mira, es que lo hemos rebajado un poquito, no puedo rebajarlo más, pero rebájalo, inténtalo, a algo.
Lo que sí tenían también era esa sección de venta de informática, que tenían bastantes productos, sobre todo ratones y teclados para jugar con el ordenador.
Sí, bueno, teclados de 50 euros y cosas así, ¿vale? De titanio reforzado con...
Sí, de que no se borra el WASD ni con ácido.
Te puede pasar el diablo y sigue como el primer día.
Ahí está. Lo que, una de las cosas que sí me gustó, y es lo que se quedó Juanpe embobado, era ese pequeño apartado que tenían impresoras 3D caseras.
Sí, eso me encantó.
De hecho, eso fue de lo que más expectación tuvo. O sea, había gente de fuera antes de llegar a eso, a Granada Gaming, y gente que venía de fuera para el torneo, y aparte del torneo venía a ver la puñetera impresora.
Sí, es que era se ve que el hombre, el muchacho, lo hizo en plan estilo compadre. Cogió lo que le hacía falta y lo hizo. ¿Mm? Que no es que se haya comprado el hombre, no, es que ha hecho como un prototipo
sí.
con varillas roscadas para hacer el esqueleto, y luego ha cogido una placa, un PCB que la habrá hecho él, y sin carcasa, sin nada, nada más que ala, a la virulé, y yo ahí embobado diciendo, madre mía, el trabajazo que de pensar y de colocar cada cosa en su sitio para que vaya todo bien, todo fino. Y luego la programación y tal, de las coordenadas, que tiene su trabajo. Pero lo que más me dejó embobado fue la coña, que ya de por sí eso me encantó, fue el puto plátano piano.
Eso no lo vi.
¿No viste, no viste el plátano piano,
no,
tío?
Yo vi,
mira, al lado de la impresora, al lado, estaban al lado, justo al lado.
Sí.
Es que era del mismo tío.
Hostias.
El mismo tío lo hizo. Yo veía unos plátanos conectados a unos cables, a una boca de cocodrilo. Claro, me quedé diciendo, ¿qué hacen 5 o 6 plátanos aquí pudriéndose en un stand de impresora 3D? Y digo al hombre, ¿esto qué es? Dice el tío, coge el cable azul. Y yo, ¿este? Sí. Y digo, oye, no me dará un calambre, ¿no? Pero no será una broma. No, cógelo. Cojo, efectivamente, los plátanos, a tú tocarlos, transmitía una señal de voltaje muy poquillo, porque el plátano tenía como aguilla de la fruta, y transmitía la corriente, una señal un volt y medio, lo que sea, ¿no? Muy poco, claro, y tenía un chip de estos Arduino programado, un Arduino con no sé, tendría algo de música, y claro, tú tocabas un plátano y era una nota musical como un piano, y tú estás tocando un piano pero con plátano.
De hecho, la estructura, para que lo entiendas, el PCB Arduino tenía la estructura de, imagínate un mando de la NES, el chipset como es, ¿vale? Y a cada botón correspondía uno de los plátanos que estaba conectado. Entonces,
claro,
cada flecha era lo que tú quisieras, es decir, la nota do, la nota re, y podías tocar el piano plátano, y estaba muy chulo.
Claro,
muy
yo me tiré un rato ahí tocando el plátano, porque una cosa que era, en plan de, yo en mi vida voy a ver una cosa igual. O sea, estoy tocando los plátanos, pero estoy tocando un piano.
Hostia, curioso.
Estaba muy curioso. A mí eso fue de las cosas que más me
impactó. Son las cosas que tiene que ver más en el evento. De esas dimensiones, y no la hegemonía de un salón del manga, que es lo que yo vi yo al entrar.
Sí. Era las mismas tiendas y todo igual.
Pero igualmente con más ordenadores y todo el mundo ahí jugando. Eso es lo que pasa. Era un salón del manga, pero con toda parte de videojuegos más amplia y evidentemente más específica.
Sí.
Luego, y con unas conferencias en condiciones.
Sí,
porque eso sí. En los salones nunca había conferencia ni de cómic ni de nada. Había algo, pero más apartado. Esta vez ha sido casi el núcleo del evento.
Claro. Luego, aparte, quitando las tiendas, aparte del tío este del stand de la impresora y del plátano piano, luego la parte del juego indie, eso me encantó. Yo estuvimos, David, ahora después hablaremos, pero yo estuve con David ahí paseando, dando vueltas y hablando con todo el mundo, porque era el sitio, la zona más chula, más chulísima. Es que lo demás era, como tú has dicho, era como un salón del cómic. Aparte de eso, te iba a la zona indie y era lo único que había nuevo.
De hecho, bueno, volviendo un poquito a las tiendas, había efectivamente una parte muy grande que era de MediaMarkt, que estaba con su venta de ordenadores.
De 1.800 euros.
Sí, no, algunos eran muy caros, y hombre...
Poniendo vídeos.
Exactamente, es decir, un ordenador que dices que es muy, muy mega potente y lo único que me pones es una cinemática... Tío, no me estás demostrando nada.
MediaMarkt solamente se portó bien el domingo, antes de cerrar, que empezó a rebajar cosas.
Sí, no, bueno, pero eso y todas las tiendas. De hecho, la figura de League of Legends, en vez de costarme 10, me costó 9. Porque me puse cara de que no me interesaba, a ver si colaba.
Coló, ¿sabes? Coló, ¿no?
Y coló. Hombre, el tío de primera había dicho 8, 9. Yo,
¡cauen! Casi 2 euros. ¡Ah! ¡Casi lo consigo! ¡Casi sube de nivel mi carisma!
En fin, y bueno, MediaMarkt eso tenía su sección de venta de ordenadores y también de juegos de segunda mano. Y algunos que eran ofertillas, en plan 10 euros, pues mira, quien quiera pillarse un FIFA del 2008, pues
No, los FIFA, sí, es que en la zona de juegos de estos, que en plan de seminuevos, ¡oh, Dios! Teníamos, ¿cómo se llama el juego este? No me acuerdo, que ponía en la salida, el Bullet Store, creo que se llamaba, ¿no?
Ah, Bullet Store.
El Bullet Store. Que te venden el juego en plan de, ¡oh, Dios, el Bullet Store a 8 euros, un juegazo! Sí, cerraron los servidores ya hace tiempo, me parece a mí, ¿eh?
Ah, ¿es que solamente es online?
Creo, es como un Red Tournament. Lo gracioso del juego es jugar online. Y si han cerrado los servidores, en plan de, ¿qué me estás vendiendo, tío? ¿Para jugar con bot? 8 euros, ¿qué te lo andas, Matías? Ya, por lo menos decenas de juegos repetidos, así que comprarte la hora ya no tiene chicha.
Qué pena. Lo que sí vi, me quedé un poquito por ahí ensimismado, es la tienda Mata Marcianos, que vende sus cabinas para que tú pongas tu tablet y te pongas a jugar con tu emulador,
sí,
MAME.
Eran baratas.
Eran ajustas. Eran ajustas.
Sí, no, pero es que el año pasado, en el salón del cómic, estaban vendiendo a 250 euros.
Exactamente.
Las cabinas, sí, era un poquito más grande, un pelín más grande, ¿vale? Uh-huh. Pero esta era un poquito más pequeña, pero oye, eran 150.
Sí, no, exactamente. Si solo compras el mueble son 150, y oye, 200 con la tablet.
El acabado estaba muy bien.
Exactamente, porque tiene uno está muy chulo. La serigrafía, lo que tú le pidas lo hacen. Y además, si tú querías tener un mando adicional, pues lo veo que también lo tenía aquí por 60 euros. Si lo buscáis más en matamarcianos.es, podéis pues seguir pidiendo y pudiendo haciéndole, seguir haciendo vuestros encargos, ¿eh? Y ya está. Aparte de esa tienda, lo que había eran los tres sorteos que hubo: uno de una PlayStation 4
por un euro,
y también por un euro el
¡un
de
euro!
La
euro,
euro.
En plan de, toma una Play 4 y ahora gástate tu dinero en juegos y en internet. Y dices, ¡no, no!
Disfruta de una consola que solo vive de juegos que ya salieron en Play 3, pero que extrañamente no funcionan en Play 4. ¡Ah! Por cierto, Reiko, ¿cuántos juegos de Play 4 llevas que ya han salido en Play 3?
¡Ay, qué guay, pues! Mire, 1, 2, 3, 4, 5, 6
juegos reversionados.
Bueno, tengo los dos HD de Last of Us y el del GTA.
Bueno, lo de HD
y luego los multiportes y de... O sea, los multiportes estos de Crossbuy. Ah, de que te lo compro en Play 3 y lo tienen en Play 4. Del Destiny, del Minecraft y del Rogue Legacy. Y sí, creo que ya está.
Sí. Y bueno, y aparte por otras dos consolas que se sortearon, y eso sí me gustó más, pero yo
de
pasé
hecho,
los sorteos.
Un colega mío perdió la DS, tío, porque le llamaron.
Dios.
Y iba a ir ya a recoger la consola, se le olvidó y se la llevó otro.
Espera, se acabó perdiendo la 3DS.
No, le tocó al chaval, pero no se enteró, porque estaba jugando. Y cuando terminó de jugar, se fue a por ahí y le habían dado a otra persona.
Juega al Call of Duty seguro.
No, no, estaba con nosotros al Guilty. Vale. Estábamos liados en el torneo.
Qué lástima, porque aparte pero, de que de lo que es una 3DS ya... estaba pintada con motivos del Zelda, que estaba sí, bien bonita.
Sí.
Yo participé por eso también, a ver si me tocaba, pero qué va.
Llamaron por teléfono.
Sí, pero si no se dio por enterado el problema.
Claro, pues entre la última hora que le toca. No, estaba todo viciado ahí con el DS y había escuchado su nombre por megafonía. Y el tío ahí todo viciado y pasa a ver el tema. Y al final, pues cuando ya quiso ya por ella, ya era tarde.
Ay, ay, el ansia.
En fin.
Luego el tercer sorteo que hubo era una Game Boy básica, ladrillo, sí, pero también pintada con motivo de Zelda, sí, también muy bonita.
A brochazos, pero bueno, sí.
Oh. Luego ya eso estaba como todo buen salón de videojuegos, su sección de consolas. Una Wii U con su Smash Bros. De Wii U, que por fin yo lo pude probar.
Yo también.
Reírme un rato de los que estaban ahí.
Me quedé loco cuando voy a elegir personaje. Pero bueno, esto que es. Ya no eran cuadricos, ya parecían píxeles los cuadros de selección de...
Sí, no, porque es que el roster o plantilla es enorme.
Increíble. Mira, si ya el de este, ¿cómo es? El Tekken Tag es grande.
Sí.
Que dice, ¿a qué me cojo? Este ya lo supera. Sí, estaba hasta el perro del Dog Hound. El perrito ese que cuando te pega un trompato y sale el perro en plan de el pato. Ahí estaba, tío. Sí, estaba hasta el tato.
Sí, yo la verdad es que me divertí también porque, bueno, sobre todo porque fue por el pique con los chavales que estaban ahí, en sí, plan, somos amiga, los reyes una, del mando.
Una amiga también.
Sí. Que estaban en plan, somos los reyes del mando. Nada más llegar. Nos ponemos a jugar en plan, es la primera vez que jugamos, vamos a elegir un personaje por vez, probar.
Hemos jugado a Mapro, a lo sí, antiguo.
Yo quería jugar al 9, es decir,
claro,
pero, Mega Man,
pero claro, si ahora te coges personajes nuevos que no sabes qué es lo que hace, en plan de que me pierdes por sorpresa. Y claro, nosotros nos cogimos a lo de toda la vida.
Exactamente.
Claro.
Y luego ya con lo de toda la vida, pues le dimos un repasito a los dos en plan, anda, a casita, ¿eh? A casita, que encima me escogí al doctor Mario y le dije eso de, cuando quieras, te vuelvo a hacerte retirada bonito.
Bueno, vamos a dejarnos ya la chulería, ya está.
Pero al torneo no fuiste, ¿no?
No estuvimos en ninguno de esos
porque,
torneos.
No, porque sí, ahí sí es verdad que nos dan la receta a nosotros.
Ya ves.
Hombre, claro que lo da bien, había un nivelazo.
Por eso.
Había la misma gente que vino para el Guilty, para el Black Blue también había algunos que iban por parte de las más, pero también son de estos viciadísimos.
Claro. Qué gracioso porque la gente o juega con un mando de GameCube o no juega, porque... Uh-huh. Sí, porque no sacan un mando especial para ese juego. Con lo que es Nintendo, en plan de hemos sacado esto, pues, venga, la carrera de Bongo, pues el Bongo.
Es que lo Nintendo, la cerdada que ha hecho con el Smash Bros. De Wii U es que ha sacado mandos especiales para Wii U que no funcionan ni en Wii, que son de cube.
Sí, de
es
cube.
Es decir, ¿cómo podéis ser tan perros? Es que son mandos de cube que solo funcionan en Wii U.
Wii, claro.
Perdona, ese DLC ya os pasó con el cable link para jugar a multiplayer en el Final Fantasy Crystal Chronicles de GameCube y solo sirvió para hundir la consola. No lo volváis a hacer.
Oye, que la Wii U es una GameCube conectada a una Game Boy Advance, básicamente.
Sí.
Solamente que tiene pantalla táctil, se acabó. Es la misma idea. Pero ya con más... Me dijo, vamos guardando esta idea para sacar la nueva consola. Y bueno.
Luego pues estaba en el resto de consolas con juegos que yo también tenía ganas de ver, como era el Dragon Age Inquisition, que tenemos una amiga en común los tres, no vamos a decir quién nombre, pero que está realmente viciada y me tiene a mí hipeado con el juego. Tenía yo ganas de verlo un poquito en marcha.
Yo el que tenía ganas de ver y vi fue el Guilty Gear, el XR.
Por favor, Reiko, ilústranos, que sé que te tiraste ahí todo el rato, por favor.
Hombre, casi todo el rato, ¿verdad? Que es que estamos ya tomados, cansados de Black Blue. Y hacer el primer torneo con nivel paquete, porque ahí no había nivel ninguno. ¿Vale? Es que las cosas como son. O sea, de ahí del nivel estaban los que habían viciado mucho y claro, los que estaban recién tocando el juego.
Exactamente, es lo que suele pasar. Es como cuando... Una anécdota que digo así, rápida. Es cuando yo fui a Moyerusa, sacaron el Tekken Tag 2. Y hicieron rápidamente un torneo de Tekken Tag 2. Entonces pasaba eso, se notaban los que habían tocado el juego, que se habían comprado ayer, y los que ya llevaban una semanilla con el juego y estaban ya con los combillos. Yo era uno de los combillos con que perdí, pero bueno,
Sí, dejé
pero,
eso.
Pero vino algunos combos y el comentarista de MotoGen, un saludo. Pues dijo eso, comentó en plan de... Se nota como quien ha cogido el juego con antelación lleva una semana para sacar esos combillos y el que la ha cogido de dos días.
Claro. Y está muy chulo el juego, ¿eh? O sea, yo, tío, no sé cuándo no me has dicho nosotros de pillarlo. De pillarte las medias con nosotros. El nuevo.
Bueno, eso lo hacéis con vuestra oferta y te hacemos...
No, pero ahora ya es tarde, ya salí afuera. Ya tenemos todo.
Ah, vale, vale. Luego los otros juegos que había en Xbox One y PS4 fue el Call of Duty Advanced Warfare, que efectivamente se veía muy chulo. Mucho juego de tiro. A mí sigue pareciendo un poquito más de lo mismo, porque tampoco es mi preferido ese juego de tiro.
Es un Call of Duty Black Ops que se ve mejor, ya está. Luego, es que yo lo que he visto, te digo, innovación cero, nada más que la coñita esta del jetpack, que la tienen todos los juegos de tiro, desde el Titanfall...
No, ¿qué pone Titanfall? Desde el Duke Nukem llevan tirando ya del jetpack.
No, pero el jetpack ha reaparecido a partir del Titanfall. Ah. Y luego, ahora todo tiene, hasta el Halo nuevo tiene también jetpack.
Ha resurgido otra vez.
De hecho, gente que yo conozco, compañeros de trabajo que están jugando al Call of Duty, este Advanced Warfare, dice: el jetpack es lo peor, eres un plato. Salta, plato, pum, muerte. Salto, plato, pum, muerte.
Hombre, pero si quieres me vas a setear en un sitio, ¿vale? O campear, como quieras llamarlo. Dice: no puedes llegar allí de forma normal, pues a lo mejor el jetpack sí te puede servir. Pero claro, voy a definir un plato. Era un patito. Te me cago en tío, sale el perro, en plan de titi.
Luego los otros juegos que llegamos a ver ya estaban puestos para las Xbox 360 y PlayStation 3, como era un Dragon Ball, un
Naruto que Storm. Me eché unas partidas con mi amiga Toñi, un saludo, pues si no escucha. Y la verdad que era en plan: venga, Toñi, ¿a qué jugamos? Vamos a jugar Naruto, venga, no sé jugar. Y dice: no, yo soy muy manca. Venga, pero que yo soy más manco, no sé jugar. Venga, fue empezar la partida y me machacó. Me machacó en plan de: Toñi, que no sé pegar, no sé ni pegar un puñetazo. Ah, bueno, ya estuvimos ahí. Cuando ya me enseñó, pues ya sí le gané con Sakura. Que dice: pero ¿para qué te coges esa manca? Y yo: tú espérate que yo aprenda.
Exactamente.
Y le gané. Y fue cuando vino el novio, vino a él, el novio. Y dice: espérate, que te voy a dar yo la del pulpo. Y yo: no, tú no. Que tú sabes mucho. Y nada, no, pero aparte de Naruto, pues también pusieron juegos así secundarios como
Marvel vs Capcom 3, estaba
Street Fighter Tekken, el Sonic Tennis.
Sí, al Star Tennis. No había otro Sonic para poner, no podían poner a un Lee aunque fuera con el erizo lobo, porque
no sé, no pusieron.
Lo que sí vi era un juego medio rollo indie, que era una especie de Metal Slug. A ver si alguno sabéis de qué iba, en verdad, porque...
Ese creo que era de Play 4. Sí, era de Play 4, ¿no? Era un Metal Slug indie, pero de Play 4. Que ahora se ha puesto muy de moda los juegos pixelados indie en esa consola.
Sí, hay una cosa que de lo que pecan todos los indie, y es de: bueno, pues voy a darle un toque retro solamente haciéndolo tan pixelado que más que de los 90 parece hecho de los 70. En serio.
Tú tienes el rollo pixel art un poco hasta las narices. Pero bueno, si hay un juego que le sale muy bien la jugada, por así decirlo.
Que ya mismo ponen el POM en la Play 4. Como pongan el POM, me suicido, ¿eh?
No, ya desde que salte, que tenemos la gracia, ¿eh? Para toda la vida.
Pues pongan el POM para la Play 4. Y alguien se lo compre, es para darle de palo lo más grande.
Yo les daría un pequeño abrazo. Con una silla en la cabeza. Pero bueno.
Ay.
Y aparte, pues también otros juegos como, no sé si era FIFA o Pro Evolution, yo creo que era FIFA porque era lo que pegaba en los torneos de ahí. Rico, ¿tú sabes cuál era?
¿De cuál? ¿De torneo de FIFA o de cuál dice?
Si era el de fútbol que había, que por ahí cuál era, creo que era un FIFA.
No, creo que era un Pro Evolution.
¿Sí?
Sí.
¿Cómo lo sabes? ¿Por el nivel de insulto entre jugadores o algo así?
La verdad que los torneos, reconozco que los torneos que no fuera de los nuestros no los vi ninguno.
No, yo tampoco.
Sí. Nomás que vi el SMA un poco y no los nuestros, ya está. Y el Tekken me avisaron para verlo, pero estaba yo también, estaba con el torneo al mismo tiempo, no me acuerdo cuál era ahora mismo. Y nos pisaba un poco. Que el tema de torneos, tengo una cosa que es a mí, es que todos pagáramos la misma entrada. Sí. O sea, los torneos, que eran 20 pavos. para luego los torneos estábamos ahí apartados, no tuviéramos, o sea, no había nada, ni público, ni difusión mediática, ni fotografías, nada.
Vale, traduciendo un poquito para los que nos estén oyendo, los torneos que sí tuvieron repercusión y atención fueron los que estaban en la zona central. Evidentemente los juegos que más para juegos jugadores casuales, es decir, League of Legends, Call of Duty, Hearthstone.
De hecho, Minecraft, son más bien los populares.
Exactamente. Y claro, los juegos de pelea, pues estabais castigados en un rincón como los niños malos. Sí,
un rincón, estábamos en el fondo.
Sí,
eso. El fondo, y ni siquiera se ve el pasillo cuando tú entras, tienes que saber dónde está.
Sí, al lado de los juegos retro. Que ese estaba en Tatooine más castigado.
No, pero el de los juegos retro tuvo mucho menos de gente, es lo que me hizo muy feliz cuando entré. Había mucha gente, y eso era un chavalín de 10 años,
dejándose los ojos en el Virtua Boy, no tiene precio.
No, perdona, yo vi a uno jugar al Sonic 2 y encima jugaba bien, yo diciendo, hay esperanza. El Sonic fandom nunca morirá, lo siento, sobrevivimos a Sonic 2006, no podéis matarnos. Y lo sabéis.
No, pero aparte que en la zona retro me encantó. Porque había desde un Atari, no, había desde un Spectrum, uh-huh, ZX, hasta con un monitor Amstrad, como el que tengo yo, que era verde, que le hace los ojos. Había desde eso hasta lo más potente, creo que era una Super Nintendo. No, la Sega CD. La Sega CD con el... ¿El 32 aquí estaba? No.
No, la lista de consolas que había era una Mega Drive con su Mega CD, Super NES, Nintendo 64, Master System, la clásica.
La clásica.
La que podéis ver en esa serie de dibujos animados tan cachonda, que es la de Regular Show,
la que parece,
Historias Corrientes.
Mira, la que tiene el símbolo del Hiperco.
Exactamente, la que tiene el símbolo del Hiperco. Su Master System 2, una Virtual Boy, una Dreamcast, una PlayStation 2 y una PlayStation 1. Y lo extraporte en tu caso fue que Juan Pedro pues se llevó su palanca.
Me llevé mi joystick de Mega Drive, o sea, casero, que me hice yo.
Ajá, ¿lo llevaste, Pedro?
Sí, me lo llevé. Iba en una bolsa, la bolsa esa que llevaba azul. Bueno, llevaba el joystick y el Master of Combat para Master System, que fue el juego que hablamos del primer programa. Y estuvimos allí poleando la parda, allí jugando, pero uno a riso tal, la gente en plan de esto qué es.
Este
que
es.
Pero esto qué es.
Hombre, hubo por suerte uno que dijo, hombre, pero si este juego me lo dejé en casa de mi abuela, aquí no había un ninja y un alien, digo, por favor, siéntate y juega con nosotros.
Y te habéis llorando, en plan de, oh Dios, lo ha adivinado, ¿cómo lo has...? Siéntate, reúnete con nosotros, háblanos. La verdad que estuvo muy bien. Incluso el encargado de allí nos dijo que lleva una tienda bueno, friki.
Eso, ¿vale? Es lo que quería decir. La sección retro corrió a cargo de Juan de la Cruz, dueño de la tienda Freak Mondo de Granada.
Ese que llevó esa tienda, vale.
Exactamente.
Lo vi a Juan, tío.
El chico es súper apañado. Sí, no solamente estuvo cuidando bien las consolas, sino que tuvo un buen repertorio de juegos preparados para que pudiéramos jugar. Yo lo que me quedo flipado es, oye, pues quiero ver si hay algún juego de Virtua Boy. Y tenía juegos sin ni siquiera quitar el envoltorio de plástico. Yo me quedé diciendo, por favor, vuelva a guardarlo, que me da miedo tocarlo.
Y aparte que decía, ahí los juegos, había una esquina llena de las cajas estas de los chinos, de guardar la ropa, pues había una columna que te llegaba a la cabeza, de juego. O sea, vale, que a lo mejor pedía, menos Master Combat no tenía, pero pues se quedó flipado. Y que le pedía, te lo ponía. Y fue eso, estábamos nosotros jugando con el yo con el joystick, con el juego este Master of Combat, y se acercó y dijo, en serio, yo soy el que llevo una tienda friki, pero es que vosotros sois más frikis todavía, por Dios.
¿De dónde habéis sacado eso?
Espérame, que soy yo el que lleva la tienda de friki, no vosotros. ¿Qué es eso? ¿Y qué juego es ese, por Dios?
Desde aquí, Juan, si nos escuchas, un abrazo muy grande y felicitarte porque te quedó muy bien la sección, sí. Aparte de eso, se me había olvidado decir que tenía una consola Pong, Spectrum, MSX y una Commodore 64 con el juego Centipede. No, era la Atari. La Atari con el Centipede, perdón.
Centipede. Exacto. Hablando de castellano antiguo.
Reiko, ¿le diste tú un poco a la sección retro?
Sí, un poquillo, pero... O sea, típico el Sonic 2. Tampoco entramos mucho rato ahí, la verdad.
hombre,
otro. No, no tengo mucho que hablar, en verdad. Reconozco que podría estar más rato y no tocaría apenas las consolas.
Yo lo que disfruté también era un poquito la diversión en paralelo. Es decir, nosotros estábamos ya en los últimos ratos de la tarde jugando al Street Fighter 2 en... En Mega Drive. Evidente, Juanpe con su palanca de 6 botones. ¿Por qué? Porque él puede. Y mientras echábamos el pique, detrás de nosotros estaba una parejita muy encantadora que se estaba pasando Super Mario World, que llevaba toda la tarde.
Llevaba toda la tarde jugando. Y van ya por ahí, dice la muchacha: oye, a este pase no va a pasar el juego. Y dice: tío, no, es que no va a pasar. Si es que este es el último nivel, ya. Este es el último mundo.
Exactamente.
Y en plan de: anda, Dios mío, oh Dios, ¿qué he hecho con mi vida?
Muy bien.
No, como dice la camiseta, ¿no? Dice: los videojuegos arruinaron mi vida. Por suerte me quedan dos vidas extra.
Ah, sí, es un clásico.
Bueno, vamos a hablar de la sección.
Nos vamos a sumergir en la sección indie. Y empiezo diciéndolo con la solemnidad que lo merece: felicitar a PlayGo2 Studios por su colaboración con Juegaterapia. Porque Juegaterapia es una ONG que colabora para que los niños con cáncer tengan algo con lo que divertirse, algo con lo que estar a gusto mientras están en los hospitales con sus consolas, con sus videojuegos. Y ellos, PlayGo2 Studios, han hecho un juego retro que me encantó. Y ahora Juan Peo hablará mucho también, sobre todo porque él batió el récord, que era Free Hosting. Free Hosting es un juego hecho a la vieja usanza, con gráficos creados en ZX Spectrum, de un plataformero súper difícil. Lo han creado para ordenador y para
difícil,
juegos...
Fantasma.
Para juegos Android y para... Bueno, eso, para un pequeño arcade que crearon ellos. En Free Hosting llevas a un pequeño alienígena que estaba con su novia en la nave espacial, dando un garbeo.
Yo voy a llamarlo Enchufín.
Enchufín.
Bueno, no.
Enchufín. Oye, pues no tiene nombre, le ponemos nombre.
No, sí, mira, la muchacha era Enchufina. Y el otro, pues... Sí, el otro...
Toma de tierra, no me jodas.
Conectito.
Conectito.
Es que, tío, tiene un rabo de un enchufe.
Su... Ay, Dios. ¿No? Le dice a ella: te enchufo el USB.
Exactamente. Espera.
Sí. Apláutate tú solo antes de que te aplauta con una silla. Volviendo.
Enchufina y cablito.
Enchufina, sí.
Y conectito.
Bueno, pues Juanpe, cuéntanos cómo fue la partida de ese juego, porque ellos tenían puestos una recreativa.
A ver, pasó lo siguiente. Tenían allí una máquina recreativa, ¿no? Para ese juego. Era un stick de bola, ¿vale? De estos japoneses. Y tenía dos botones. Y el botón de start. Y el botón ponía jump, ya está. Era andar y saltar. Y tenía dos botones porque, pues, si era zurdo o jugaba mejor con la otra mano, pues... Para dar el botón por el otro sitio, ¿vale? Por el otro lado. Para mi error. Y nada, estaba yo jugando, viendo lo que sea, y viene David y dice: mira, que he jugado un juego de estos que si te llegas lejos, te dan un póster de regalo, el póster del juego. Y dice: ahora mismo soy yo el que batió el récord. Y digo: ah, sí, pues ahora voy yo para allá. Pero dije de coño, porque no creía yo que iba a batir el récord. O sea, lo dije en plan fantasma, en plan de: voy a batirte tu récord. Y a tonto, pues me puse a jugar. La primera partida, me llegué casi donde David, ¿no? Sí,
moriste un poquito antes por novato, pero la siguiente partida llegaste casi hasta el final, liberando para empezar.
No, la segunda partida me llegué un poco más lejos. Y ya fue la tercera donde ya me llegué, vamos, bien, pero bien lejos. Uh-huh. Que estaban, ya tenía un corro de gente alrededor mía. Uh-huh. Diciendo: verás tú que el tonto este se pasa el juego. O sea, vaya mierda juego que hemos hecho, que se nos pasa en tres partidas. No, pero el juego era... Había que tener mucho cuidado, no había tiempo, ¿vale? Era... Imagínate un Wonder Boy de Master System, pero sin tiempo. Era difícil. O un Cerda, ¿vale? Cerda 2. Era difícil porque era andar y saltar, pero era rollo Atari. Cuando pasa la pantalla, se quita la pantalla y empiezas de... en otro sitio.
Sí,
entonces, si salta un poquillo mal, podía caer en pincho y era...
Os traduzco un poquito. En Free Hosting eres ese pequeño enchufito. Yo lo voy a llamar enchufito, me gusta más.
Enchufito.
Enchufito estaba con su chica en la nave espacial cuando, al acercarse demasiado a la órbita de cierto planeta, los habitantes de ese planeta invaden, atacan su nave, rompen su nave y secuestran a su chica. Y...
Usevina.
Usevina.
Usevina, sí, bueno,
a Usevina la secuestran y se la llevan, se la quedan ellos. Y tú, con tu personaje, pues lo único que puedes hacer es ir corriendo a su base. Y lo que tienes que ir es saltando de plataforma en plataforma, con un control muy suave, muy ajustado, porque sí, es que es difícil que hagan un control,
pero se lo
y
dije,
los quedó muy chulo.
Se lo dije a los desarrolladores que el juego era muy fresquito, o sea, para ser una plataforma era, por ejemplo, el Sonic un poco espesete.
Sí,
porque tienes que pillar carrendilla. El Mario es como si fuera sobre hielo, ¿vale? El tío, tú corres y como te pares, sigue Mario un poquillo para adelante. El Castlevania es lo más espeso del mundo, pero sí, ese, ¿vale? Ese era como...
Era muy ajustado.
Era como un Mega Man, era muy fresquito, era muy rápido. O sea, tú saltabas y era el salto y cuando si te movías y se paraba el muñeco, no hacía otra cosa. Me gustó mucho el gameplay.
El juego fue creado por David Skywalker, uno de los desarrolladores de PlayGo Studios. Y luego, al final del programa, en los agradecimientos, diré también las cuentas de Twitter de esta gente para que los podáis escuchar, seguir, porque tienen muy buenos trabajos hechos, ¿vale? De nuevo eso, os hacemos la ola, porque efectivamente cuando Juanpe ganó, ¿vale? Pues se llevó ese póster, un póster muy especial, porque el póster no es...
Es muy buena calidad, que lo tengo aquí.
Exactamente, es un póster grande, un tamaño A2.
No es de papel.
Que la emula lo que sería la caja de una NES, es decir, mitad es lo que sería la portada del juego y la otra mitad sería la contraportada de un juego de NES. Es muy chulo. En serio, buscad PlayGo 2 Studios y encontraréis el juego. Y si aporte donáis, pues mejor todavía, ¿vale? Aunque también está gratuito para Android el juego. Dicho esto, vamos a...
Además que es un euro y vais a donado. Por un euro tenéis un juego dificilillo, ¿eh? Luego, aparte, no ha hablado, porque... ¿Vale?
Uh-huh.
Que el juego, aparte del el modo pasártelo normal, pues sí, tiene modo challenge, modo prueba, que es, por ejemplo, modo oscuro, que solo se ve el muñeco y todo alrededor es como si estuviera en penumbra. Luego tiene pasártelo a un toque, a primera sangre, por así decirlo, que si toca antes mueres. Luego tiene modo hardcore, creo que es que los muñecos, los malos están locos, perdidos, porque tienen un patrón, ¿no?, de movimiento. Pues esto es en plan lo bestia, y cosas así. Tiene una pila de tontería que para alargar la vida del juego, porque ya el juego era un poco difícil. Las cosas como son. La mosca esa que me mató al final me duele todavía, ¿vale? Todavía me duele ahí en el pecho como la mosca me mató.
Sí.
Pero nada.
Ya en los siguientes que voy a hablar es de los creadores que se llama Inner Freedom Games, que tienen su propio MOBA, es decir, estos juegos que se han puesto tan de moda como son League of Legends, pues sí, ellos tienen también su propio MOBA llamado Twisted Future, futuro torcido, futuro retorcido por quien lo quiera entender, que es un evidentemente una arena masiva, una arena de batalla multijugador masivo,
una cosilla
de estilo futurista. Cuéntanos.
Creo que el juego Free Hosting y este MOBA están hechos con Infinity. Han hecho con Infinity, que no me ha hablado de...
¿Con Infinity o con Unity, dices?
Con Unity, no
con Unity, era con Unity.
Unity,
sí.
El motor.
El motor, ese. Los dos eran hechos con ese. Luego había también un chaval que había hecho un tipo Zelda con RPG Maker. Bueno, no, con Game Maker. Con el Game Maker. Y... Sí, era un Cerda, otro de tiro, en plan Rambo o...
Ah, sí, este es el otro equipillo que yo tengo.
Sí, ahora hablaremos de ello.
Luego hablamos de ello, pero volviendo con Inner Freedom y su Twisted Future.
Que mientras yo estaba jugando, tú estabas ahí hablando con él.
Exactamente, es una arena de batalla futurista que está todavía en desarrollo. De hecho, están en Steam, en la plataforma de Steam Greenlight, es decir, es la plataforma de juegos que esperan la votación de la gente para seguir adelante.
Sí, aparte de Greenlight, dicen que quieren hacer también un Kickstarter.
Sí, el Kickstarter, que es el apoyo de los fans con su aporte de dinero para ir pues llegando
sí,
adelante.
Crowdfunding. Y bueno, yo mientras estaba yo jugando, que sí, yo sí le di tute al juego ese mientras tú estabas hablando con él, que yo para lo que... No sé cuántos se han tirado para hacer eso, pero para la demo que hicieron, oye, estaba bastante bien. Que sí, tenía sus fallos, como que el muñeco se ponía así horizontal o se ponía otra vez vertical. Sí. Es normal. Porque dicen que lo han hecho a la bulla, pero oye, para hacerlo a la bulla...
Sí, exactamente.
Yo nunca he jugado un MOBA, pero yo para lo que vi, me gustó. Porque era un mapa de estos entrevesado, ¿vale? Que tenía muchos caminicos raros, en plan, que tienes que explorar. Y decir, me tiras por aquí a ver lo que hay. Y yo lo tonto a tonto, pues, digo, aquí no hay nada, esto está vacío. Claro, empezó a venirme malo y enemigos, y me hicieron ahí un corro a patata que no veas.
Lo que intentan en este juego buscar, a diferencia del resto de MOBAs, es que sea un juego un poquito cambiante. Es decir, cuando normalmente juegas a un League of Legends, antes de empezar la partida dices, yo voy a hacer soporte, yo voy a hacer daño a distancia, yo voy a hacer tal.
Claro.
Pues en este juego lo que ellos buscan es que tú puedas cambiar tus habilidades en mitad del juego por si hay que adaptarse a una cosa. Es decir, yo como lo he entendido, es que si en algún momento queréis que haya tres tanques y dos que vayan petando, pues podría ser una idea muy impresionante, muy chula.
Empiezan todos en plan neutral y ya conforme vas jugando vas tú adquiriendo, o sea, eligiendo lo que crees que se... que mereces tú para... o sea, mereces poner a tu personaje para poder ganar la partida. O sea, para ayudar mejor. Si dices, mira que nada, falta un tanque, pues... habíamos dicho antes que ya me he puesto de supo, yo qué sé. Cosas así.
Lo que también es de agradecer es que se buscaba mucho el feedback o la opinión de los jugadores. Cada vez que terminaba alguien de jugar, les hacían una encuesta.
Sí.
A mí, directamente con la cajera, pues le di también un par de ideas que se quedaron diciendo, ostras, pues no había pensado de esta forma.
Por ejemplo, el chat de voz.
Exactamente, porque una cosa que yo discuto mucho es eso, que es que el problema de los MOBA es el que está jugando y te dice, me cago en la puta, eres un puto manco de mierda. Y yo, qué gracia tengo, qué ganas tengo yo de tener que aguantar un quinceañero insultándome. Pues no. Y bueno, aquí lo que ya tenían ellos en mente, y por desgracia la gente no la apoya mucho, pero yo se la apoyaría bastante, es...
Claro, la gente quiere insultar.
Sí, sí, pero insulta a tu enemigo, a tu equipo, ¿no? Que lo que haces es desmoralizar,
claro,
y cabrear, sí. y no sale adelante las partidas y no sale.
Táctica.
Pues lo que era eso, frases predefinidas para comunicarte con el equipo. Sí. Aunque si quieres activar un chat, pues actívalo.
Como
pues
dije no. yo, como en el Guild War.
Ahí está.
Igual había, por ejemplo, te iba al minimapa que había al lado, ¿vale? O que la daba, creo que era la U o una tecla de esta y sería minimapa. Sí. Entonces tú lo que hacías era que con el ratón, pues con el botón derecho, hacías círculo. En plan de, vamos ahí aquí. Y lo resaltabas. Entonces los demás de tu equipo veías como el minimapa se veía el círculo que estabas trazando, como si fuera una... como si estuvieras pintando una Nintendo DS con el boli, pues igual. Entonces decías, ah, hacía una flecha y con un circulito, en plan de, ahí. Pues, y ya ibas con tu equipo allí, que es lo que hacíamos en el Geek War, en el primero, que lo que hacíamos todo el mundo, en plan de allí, venga, vale, allí. Y no tenía que estar ni escribiendo ni nada, nada más que el mismo ratón rápidamente hacía las cosas. Y aparte, a mí me gustó, quiero resaltar que, hombre, yo no he jugado al LOL, pero yo he visto vídeos y a gente jugando al LOL, y mira, ríete tú, Atari, ¿vale? De la epilepsia que te pilla eso, cuando empiezas a ver colorines y ¿quién soy yo? Y aquí tengo que matar. Vale, ve ahí una guerra de hormigas de colores, ¿eh? Y dice, pero bueno, le han puesto una estética más sombría, más oscura, más futurista. Y la verdad, hombre, que le guste más lo fantástico, pues sí, rollo cartoon, pues sí, que se tire al LOL. Pero si mira, una alternativa, rollo StarCraft, ¿vale? Pues así decía algo, pues para asemejarse a algo.
Sí, más vale que se den prisa porque... Sí, lo que intentan es competir con StarCraft. En cuanto Blizzard saque los héroes de la tormenta, se los come. No tiene competencia, bueno, eso.
Hombre, claro, no va a comparar un equipo de que son 20 tíos con uno que tendrán 250.
Seguramente.
Echando más horas que un tonto, pues exactamente. Pues eso. Que viven allí prácticamente, que los otros más se tienen que ir a su casa, pero es que los otros que ya viven allí. Tienen su edificio con su dormitorio, su gimnasio, su no sé qué. Como lo de Bethesda.
Luego lo que tú has dicho, vamos a... El otro grupo que vimos también de Indie Games fueron los de Iction Games, que tenían 4 juegos mostrados.
Sí. Eso fue... Creo que ese estaba hecho con el Game Maker.
Sí, porque estaba Mambo.
Yo programo en Game Maker, hago chorri juegos y madre mía, ¿sabes? No tiene bujo el Game Maker. Yo no sé cómo han podido hacer eso.
Yo al que jugué era el Mambo, que era una suerte de comando con la estética de Mambo y
de
humor.
El comando de toda la vida.
Me hizo gracia, pero no tanto. Es decir, eso de que cada dos por tres te tropezaras con una piedra y te cayeras no tenía sentido para mí.
El que era rollo cerdo sí estaba bueno.
¿El del rollo cerdo cuál era, Juan? Pero es que no lo llegué a jugar.
Yo sí jugué.
Aquí tengo distintos nombres. Era... Viking Kingdoms, a ver, que suena de combates. Creo que el rollo Zelda sería uno que se llama Portus. Mira,
a ver que vea ahí
el panfletillo. Mira.
El panfleto era.
A ver. Bueno, pues mientras.
Creo que era Portus.
Bortus, ¿no? Sí. Y Bortus.
Sí, era Bortus, por el chavalito de, la, de los pelos así. Era Bortus.
¿Bortus
era,
qué?
Era, pues,
cuéntanos.
Llevo un chavalito y, bueno, yo vi poca cosa. Yo estuve jugando un rato y como era empezar, pues creo que iba coleccionando como piedras, bueno, medallones, que cada medallón era un elemento o algo así. Porque llevaba uno rosa que ponía viento y tiraba como a Duken de viento, ¿vale?
Hadouken de viento.
Sí, eran Hadouken de viento o escupinajo, ¿vale? Y sí, sí, parecía eso. Y la verdad es que el sistema era rápido, era más rápido que un Zelda y estaba bien. Lo que pasa que se ve que había algunos sprites, como las hierbas, que eran de, son de Zelda de la Game Boy, son copypaste auténtico. Pero se ve, se pintaba bien. Yo la verdad pintaba bien. Se veía, se notaba que era un poquito, se veía que era muy indie, ¿vale? Le faltó, por ejemplo, los letreros cuando hablas con o ves información, algo más elaborado, algo más mejor hecho. Se veía un poco sosete, pero la jugabilidad y lo que es el diseño y todo estaba bien.
Muy bien. Luego el otro, donde ya echamos el otro rato, fue en un juego que yo me eché casi la hora entera, porque es que creo que echamos una hora,
sí,
al final con la tontería,
sí, sí,
hablando con él.
Una hora ahí matando papelico.
Que era Chicken Origami Invaders. Eres un gato montando en un pollo gigante lanzando colmenas a origamis lanzados por un malvado dueño de una tienda de videojuegos.
O sea, un gato.
¿Eso dónde estaba?
Eso estaba, pues, casi.
El mejor Space Invaders de la historia.
Mira, donde los juegos indie. Pues al lado de la salida.
Vale, sí. Hostia.
Había un muchacho ahí con una máquina, con una recreativa blanca.
Sí.
Y una muchacha, eso era. Y era eso, un gato montado en un pollo gigante tirando colmenas. Y las colmenas se las tiraba a unos origamis que estaban hechos por un dependiente del game.
Que estaba cabreado. Yo creo que cogía.
Y con gafapasta, que está de moda.
Sí, yo creo que era. Cogía las hojas de reclamaciones por lo que ha pasado con la reserva de Kingdom Hearts 2. Pequeño guiño a Reino de Neverland, guiño, guiño.
Uff. Oh, y a un montón de gente, porque eso ha sido lamentable.
Cogían la hoja de reclamaciones y decían: en vez de limpiarme el culo, voy a hacer origami quimpada en el mundo. Y era un juego súper difícil, porque claro, empiezas muy tonto lanzando tus colmenas contra esos origami que te disparan. Y te explico, cuanto más complejo era el origami, más vida tenía, más grande era la bala que te disparaba. Entonces,
y claro, y más hit tenías que darle para que se fuera rompiendo, porque esto era por capas. Empezaba un origami chiquitillo y le pegaba un mielazo de eso, un colmenazo, y se moría. Pero luego si subía de nivel, pues ya era, por ejemplo, yo qué sé, un pulpo, ¿no? Pues le pegaba al pulpo y se convertía en el origami chiquitillo. Y tienes que ir como rompiendo capas. Una cebolla. Y cuando te quedas cuenta y dices, bueno, pues dices, vale, pues macheo como un loco, ¿vale? El botón, empieza tu, 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 y me lo cargo todo. No, amigo. Creo que tienes 5 colmenas. Y se van, y cuando como fuera, como dijo, el hombre allí, que era como exactamente como una Gatling. Que cuando te quedas sin bala, tienes que esperar a que se enfríe la cosa. Y dije, madre mía. Pues David se llegó lejos. Se llegó al primer boss.
Sí, porque, bueno, llegué y morí. Porque es que ni quitaron la letra.
Es que no tiene ni
qué
intro.
¿Qué coño ha pasado?
Era como. Creo que era una beta, ¿vale?
No, el juego está completo y te lo puedes descargar, ¿sí?, en el market del micro de, vale, Equipos 360.
Estaba hecho con.
Está
con
buscado también para que salga en Android.
Sí. Y me dijo que en Play 3, no, me dijo que en Play 3 estaban esperando a que le den el visto bueno.
A ver si tienen suerte, porque para echar una pachanga está bien, lo que pasa es que puedes echar horas para conseguirlo, porque el juego no es que avances por niveles, es te cargas una oleada y al momento se te sale una ruleta de un, como una máquina de tragaperras. Sí. Y dependiendo de esa ruleta, te sale una oleada o no, es decir, más velocidad, más vida en los bichos o más potencia de fuego.
Claro, es el potenciador de los bichos.
Entonces, cuando
a no ser que te salga la colmena, que es lo que te potencia a ti, pero vamos, la colmena es como...
¡Wow! La gracia es que, como es un juego con rollito indie muy simplón, pues lo que te falta por una cosa lo cumple en otra. Es decir, el juego tenía 5 jefes finales y 164 disfraces para el gato y el pollo. Y a cada cual más despollante. Es decir, eso, ver al pollo vestido de Rambo y tú disfrazado de ninja es que es muy épico.
No, yo vi al pollo disfrazado de cantante de ópera, de soprano de ópera. Mira, me iba a dar algo allí, o sea, un jamacuco me iba a dar allí.
Sí, con un coco.
Y dije, pon el pollo de soprano, hombre. Y nada, tengo que poner el pollo ninja, pero no. Nada más que con el pollo ninja. Y luego también tiene. Hubo un cameo que me dijo, que me puso al tema de Foro Coche.
Ah, sí.
El muñequito ese sonriente, no sé cómo se llama.
El rotador, ¿no? Puede ser.
Eso y la cabeza de caballo con los ojos perdidos.
Eso, la cabeza de caballo.
También se la puedes poner al pollo.
También. Hay que desbloquearla, pero también se la puedes poner. Y aparte, quería decir que los boss, los jefes, están como son los muñequitos que tiene el malo que hace los origami al principio, que está en el estante, están abajo los muñequitos. En plan de, oye, es como, a mí me recuerda a los Power Rangers a Rita.
Ah, sí, cuando sacaba las masillas, los horneaba y los tiraba a los Power Rangers.
Ahí está. En plan de, sacaba en plan de, mira, aquí tengo mi, yo qué sé, mi Turbo Power, mi bicho no sé qué, y te lo tiraba. Pala, ala, mátalo. Y sí, que duraba nada, pero bueno, tenía más.
Bueno, y con ese juego echamos ahí el rato largo. Yo fui el segundo que llegó a un boss porque antes estaba la chavala.
Fueron envidia.
Gracias. Pero la otra chica que llegó fue la del propio equipo, así que sigo teniendo yo más mérito porque claro, yo fue el rato que jugué.
En plan de aparta de aquí.
En plan, perdón.
En plan de aparta de aquí.
Déjame, que voy a probar el juego y me picó de muy mala manera. Y la verdad es que me divertí mucho. Es un juego que también recomiendo cuando podáis jugar, ¿vale? Y bueno, hubo más, pero eso es lo que os cuento. Ya los torneos, nosotros no nos apuntamos a los torneos porque, mira, eso de ya pagar por la entrada.
No, yo me jodió mucho dejarme el dinero para torneos.
A mí es que me hizo mucha gracia el muchacho que vino en plan de, quería apuntar a un torneo de Call of Duty. ¿Cuánto vale? Vale 20 euros. Dios, ¿pero qué dices? ¿Pero qué dices? Si pago 5 euros y estoy irritado.
No, a ver, no exagera, a ver, te explico. Venía el chaval diciendo, veo que tenéis entrada gamer, podéis participar en torneo. Ah, mola, ¿puedo? ¿Cuánto es? 5 más, digo, no.
Sí, 5 más era. No. Sí, yo tenía la entrada gamer, eran 5 más. Así con todos los torneos. Y ya te digo, es por eso que me jodió gastar el dinero que no gastaba en torneos para estar abandonando la esquina.
Claro.
Sí, porque es que a mí lo que no me gusta, y sobre todo, y eso lo critico, y me da igual quién se vaya a poner un poquito en contra, es que no comparto en absoluto que chavales de menos de 18 reciban compensación económica por un torneo de videojuegos.
Bueno.
Si quieres darle los 1000 euros, se los da en juegos, en videoconsolas y tal. Pero en chavales que todavía tienen la mente muy maleable, hacerle ver que solo jugando con un videojuego, enviciarse a ese videojuego, les va a solucionar la vida o les va siempre a solo sacar de un atolladero, no le vendas eso. A un chaval de más de 18 se quiere dar una compensación económica, vale, perfecto, ya tiene un poquito más de cabeza. Pero eso no. Eso no. Bueno, por lo demás, eso sí, una cosilla.
Bueno,
que...
no sea que sea Infiltration o ya estoy un WoW, ¿vale? Entonces.
Para quien no lo sepa, ni Infiltration ni otros personajes.
No, ese tiene ya más años que eso. Además, tiene más años que yo, ¿sabes?
Pero bueno, yo no sabía quién era hasta ayer tampoco, ¿sabes? Que es el tío un coreano que juega los juegos de lucha en plan. Se sirve un
campeón. Mejor de todo es un juego, ¿eh? El abuelo de los fighters.
Con que digas coreano, ya la gente tiembla, ¿cierto?
Sí, coreano y dices coreano StarCraft y todo el mundo hace.
¡Huye, huye! ¡Huye!
Pero entonces, Reiko, ¿llegaste a participar en el torneo de Exter y Blood Blue?
Sí, en el Blood Blue es donde mejor llegué, por así decirlo.
Cuéntanos cómo fue tu experiencia, anda.
Hombre, la verdad que estuvo porque yo sabía que iba a hacer mucho nivel y tal. No tenía yo mucha esperanza ni en mí siquiera, pero nada, lo pasé de putísima madre, llegué lejos. Derroté a gente que pensaba que me iba a destrozar y bueno, estuvo guay.
¿Quién? Por curiosidad.
Hombre, de los que yo tenía más miedo estaba Jonathan, que es un amigo nuestro aquí de los Malafollas Gaming, esto, del equipo Granada, vamos. Después de los que el del equipo de la tele tiene lag, que son los de Madrid, pues Fran Botella, un saludo, que es un tag muy puñetero.
A ver, espera. La tele tiene lag.
Sí, es el guapísimo equipo de Madrid de Fighting.
Eso me lo anoto para cuando me estén apalizando del LOL. En plan, mi monitor tiene lag. Al menos aunque sea para reírme.
Sí, sí, eso va a ser un punto. Son la polla, tal. Tienen todos muchos niveles, son todos buenísimos. Cada cual, algunos se van a especializar en un juego, otros le dan a todo.
Mira, Virtua Fighter.
¿Cuáles fueron tus personajes en los torneos?
¿Cómo?
Tus personajes en cada torneo. Cuéntame, ¿cuáles eran?
Hombre, en BlazBlue, evidentemente, Hakumen. Que siempre ha sido mi muñeco, y la verdad que ya le daremos un descansito a BlazBlue hasta, no sé, ya lo dejaremos de lado o nos pillaremos un nuevo capítulo y ya veré si cambia de muñeco o no. Pero Hakume era mi mayor apuesta, porque Terumi no, para risa está muy bien, pero a nivel competitivo lo prefiero dejar de lado. Y bueno, en el Guilty, pues como estoy retomando hasta mi muñeco, pues estoy con un viejo personaje de la saga conocido, que es Sino. Que es una bruja viajera en el tiempo, no sé si alguna la conocerá.
Sí, sobre todo de frente, cuando se quita la cazadora. Yeah.
Ese punteo de guitarra, ese cautio con bolita.
Ese, el solo de One, de Metallica.
Sí.
¿Cuándo gana?
Y el cautio, que no sé cuál que quisiera, si es el Carnival, no me acuerdo. Que salía cautio, 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 decía.
Sí, pero eso es un golpe exclusivo de jefe. Y no jefe, o sea, y no sí, en boss mode. Sí. Su ataque es súper especial.
Por eso. Era cautio, yo. ¿Cautio de qué? ¡Oh, Dios mío! ¿Pero esto qué
sí,
es?
Sí, eso. No, pero a ver, y cada muñeco tiene setas para evitar eso.
Ya.
O sea, cuando. Esa era la primera vez que pasaba a todos nosotros, ya. Los primeros combates contra Hino Jefe en plan de cómo salgo de esto. Si me está usando el super, nada, pero ya conforme aprendes los setas y las tripines de cada muñeco, había forma ni que te tocar. O sea, ya te podría usar el super que en forma de esquivarla.
Bueno, ¿y
cómo lleva Hino?
Hino, pues ahora mismo estoy todavía aprendiendo porque se requiere mucho juego, siempre requiere, a nivel avanzado requiere mucha práctica, muchas horas.
He escuchado
muchos tutoriales.
Que los Roman Cancel son más fáciles.
Sí, son mucho más fáciles. O sea, ya no requieren de un frame justo. Según el momento que lo hagas, vale más o menos.
Como es ese Ryuken en el aire de Viking, que es que para hacer Roman Cancel en plan de pero.
El de tuve muchos años practicando el de Hino, porque para poder hacerlo diera memoria muscular pura.
Sí.
Muy concreto y casi no salía.
¿Y cómo los combos estos de pared, los jackets, cómo los ves?
Pues son muy facilitos. Parece que lo que quieres aquí no es como un BlazBlue que te puedes tú ahí, que puedes linkear, aquí es maseando botones. Ya es maseando, aquí es el buffer, se llama el buffer de ataque.
Pero maseando al rollo Uniel.
El rollo va bien King of Fighters.
Ah, vale.
Uniel, para quienes no lo sepan, es. Por favor, dinos el título entero de ese juego.
Era Under Night y. ¿Cómo era? Raiko, que no me lo. Under Night, ¿qué más?
El Uniel, dices tú.
Sí.
Ese, Under Night Inverse.
Ese, Under Night Inverse. Ajá.
Y la L no sé qué.
El X-Late no sé qué.
X-Late, sí, pues era un IF. Era un IF, que es el nombre original del arcade. En consola se llama Uniel.
Vale.
Bueno, ya pasando a otra cosilla. Una cosa que disfruté y me encantó fue una pequeña sección de arte que estaba también un poquito escondida. Y era una pena que estuviera escondida, tenía que estar más a la vista. Que tenía unas acuarelas muy chulas. A mí me dejó enamorado la de Sonic cayendo por la cascada del laberinto.
Qué bonita, tío.
Esa estaba chulísima.
Hecho con una acuarela, ¿eh?
Sí, tío.
Es que parecía como si el Sonic estuviera en HD.
Sí.
Era como un Sonic en HD, pero hecho en acuarela. Era increíble.
Es como cuando a un emulador de la Super Nintendo le mete el filtro Super Eagle, que se ve todo como esto chulo.
Y luego hubo dos más que me gustaron mucho, que era Video Games versus Real o así. Era
sí, de fotografía, que ese es muy chulo. Sí, me llamó muchísimo la atención.
O Real Beats, bueno, no.
De la mano de Víctor Somoza.
Sí, pero era lo dijo que el tipo era Video Games versus reality o realidad, que era ese sistema, esa moda que está proliferando. Y a mí es que me gustó y me acordé mucho de mi novia Esther, ¿vale? Que ahora está ahí dormida, se ha quedado frita. Hola, Esther. Pues fue una foto de una de una roca en mitad de la playa, ¿vale? Y pusieron al personaje de Celes de Final Fantasy VI con una gaviota muerta al lado. Que es cuando pasa eso con... ¿Cómo se llama el malo?
A ver,
Kefka.
Sí,
cuando la lía Kefka y al principio cuando juega que te vas con una barsa con Celes y termina una isla.
No, a ver, la situación empezaba así. Cuando Kefka destruye el mundo. Kefka,
sí, eso,
eso. Celes despertaba de un coma de haberse tirado un año cao.
Eso es. Y en una isla.
En una isla. Y estaba tan desesperada que estaba a punto de suicidarse. Y esa escena la recrea Víctor Somoza en una de las fotos que toma en Mallorca.
Exactamente.
Y ahí en Mallorca, pues una de esas fotos y pone a Celes. Y es. ¡Wow!
Esa.
Pues,
esa yo, en serio, yo me la hubiera comprado. Yo esa. Si algún día tengo un cuarto esto de. Rollo viciado de videojuegos. Con mi juego y mis cosas. Esa foto tiene que caer sí o sí. Y luego otra que me gustó mucho. Fuera de Mario Kart, que esa me descojoné, ¿vale? Que estaba, era, pues bueno, pues como si iba a una carretera para la playa, porque se veía que era una carretera para la playa, con un túnel, bueno, una especie de acueducto o túnel o algo, que iban a entrar, y había una especie de escalera en la izquierda, y uno de los personajes, no me acuerdo si era Mario, era yo, no me acuerdo.
No.
Estaban. O Toad, creo que era Toad.
Era Toad que había cogido
el atajo.
Un atajo y arriba del atajo
estaba Peach.
Estaba Peach, como diciendo, os lleva a todos ventaja, petardos.
Estaba muy bien.
En fin. Y bueno, pues precisamente hablando de Real Bites to Life, vamos a hablar de una de las conferencias. Yo hablar de una, Reiko hablar de la otra. Y es de la conferencia de Víctor Somoza, ¿vale? Víctor Somoza, arroba Víctor Sauron, habló de su canal en YouTube que... Sí, nos ve. Habló de su canal de YouTube, Joinet. Joinet es un canal que se dedica al entretenimiento digital basado en videojuegos, de forma alternativa a lo que ya estamos acostumbrados, como son gameplays o guías. Joinet se dedica a hacer una serie documental que se llama Más allá del videojuego. Memorias más allá del videojuego. Y otro de sus programas era Cocina con videojuegos. Son este tipo de programas que están dentro de ese alternativo mundo de vídeos de YouTube sobre videojuegos, como son
spin-off,
los vídeos de animaciones basados en videojuegos, como son los de Goraptor con su saga Awesome, que aquí Enrique Colinet y su equipo de Baxacun los tradujo y dobló al castellano, de forma que todos nos podemos partir la caja. O esas versiones musicales al violín electrónico de Lynch Sterling, que en serio tiene una colección impresionante, tiene sus temas de Zelda reversionados que son geniales, incluso cortometrajes del tipo Batman contra Darth Vader. Es decir, hay un mundo de animación de entretenimiento muy alternativo a lo que es un tío jugando una partida de videojuego y viendo tú cómo se juega. Pues en Joinet, con Memorias más allá del videojuego, nos trae una serie documental sobre las experiencias emocionales asociadas a un videojuego, que como un buen libro o una película llegan a evocar a los jugadores. En esta primera temporada, Víctor Somoza y su equipo pues nos habló de cuál fue tu primer videojuego. Nos preguntó también
el videojuego que... El mayor susto que has pillado en un videojuego, ¿vale? El juego que está transmitido más momento épico, es decir, qué cosa más épica, coño. Y qué más, había una pila de cosas.
Hombre,
más. Tenía un repertorio bueno.
El final o aquello que te hizo llorar cuando jugaste o que te quedaste muy triste. Yo, por ejemplo, si me entrevistara, yo diría que fue el final de Terranigma. Cómo Art tiene que sacrificarse todo para hacer las cosas bien. Y como
spoiler,
no te has
llegado a haber jugado.
Haber jugado, que has tenido tiempo, leche. Como tiene, pues su última fuerza la dedica a intentar despedirse de alguien. Y eso duele. Al final eso duele. Eso a mí me dejó tocar ese final.
Hombre, yo, el momento más épico, ya sé que será, no tiene, ya me ha dejado el listón muy alto, ¿vale? David ya me ha dejado otro pedazo. mi momento más épico que yo he visto en un videojuego ha sido cuando Link coge la espada en el Ocarina of Time. Para mí fue el momento más épico.
Oh, gracias por el spoiler.
Oh, Dios, pero si sale en el anuncio.
Y... es como la muerte de Eri, ese es el spoiler que se le edita. Se va a todo el mundo.
Ese es el spoiler por antonomasia.
Bueno, ese es el spoiler inútil por antonomasia. Hija, ¿qué te costaba echarte a un lado cuando te iba a caer encima? Pero...
lo mismo lo dijimos a Charlize Theron en Prometeo, pero bueno.
Charlize Aristeron. Aristeron. Hostia. Espera, el nombre entonces. Charlize.
No me muevo.
Aristeron.
Sí, Aristeron. Sí.
No te muevas, vaya a ser que te pase algo bonita.
Es una etnia o algo, ¿eh? Y te muera. Oh, no, que se muere de dos maneras. No, la verdad es que me gustó. Más que todo fue por el sonido de cuando abren las puertas del tiempo, ahí todo épico. Que sí, que es una chorrada, más que una puerta que se abre y eso, pero a mí me gustó.
Volviendo un poquito.
Estamos hablando que una persona que ha pasado de jugar 8 bits a 64 bits. No, 8 bits, 16 bits y después 64.
Sí, seguiste la escala.
No, me faltó 32, 32 fue después. Uh-huh. Después de 64.
Volviendo al tema, Víctor, por ejemplo, sí nos contó que el final que a él sí le dejó tocadito fue el final de The Last of Us. Uh-huh. Rico, tú sí te lo has pasado, ¿no?
Yo no.
Tú no, pero Rico, ¿tú a ti ese final también te ha dejado tocado?
Es que te deja muy mal cuerpo. O sea, te voy a decir una cosa. La gente de final está muy criticado, pero es de los finales que más llama la atención y suele ser siempre nadie es diferente a nadie. Las cosas como son. No voy a hacer spoilers, no voy a entrar en detalles.
Yo, el final que he visto yo de un videojuego que me ha dejado impactado.
Sí.
Bueno, final. No es el final, sino la última pantalla del juego, el del Red Dead Redemption.
¿La última del final?
No, es las dos últimas. Que pasa cosas y sí. Te queda en plan de pero no me joda. Y esa es la palabra.
Sí, hombre, sí. El final que merece la historia.
Claro.
Pero bueno, tío, no ha llegado.
Y luego te crees que ha terminado el juego, pero no ha terminado. Y es cuando dice, oh Dios.
¿Cómo ha subido?
Hombre, es lo que hace grande. Aparte, los chicos de Scanline hicieron una especial sobre Red Dead Redemption. Buenísimo. Que evidentemente entra en spoiler. Que, Juanpe, si no lo has visto, te lo recomiendo encarecidamente.
¿Cuál?
Rockstar y el cine se llama, no me acuerdo si era Movie Rockstar o algo así, que hacen especial hablando sobre la referencia al cine de Red Dead Redemption.
Vale,
está muy bien, y tiene mucho curro detrás.
Me lo voy a ver.
Eso acabas de decirlo y me ha recordado mi viaje este verano a Cabo de Gata, porque estuvimos en uno de los pueblos donde ¿sí? se rodó El Bueno y el Feo y el Malo, y la gracia uh-huh. es que en ese pueblo, no me acuerdo ahora el nombre, tienes una foto, ¿vale? Que es el plano que se tomó para esa película y comparas lo que era real con lo que es el plano.
Ah, sí, sí, viste yo, hay gente que hace también eso, que te pone el plano de anterior y te pone el plano de ahora. Te queda en plan de, ¿cómo ha cambiado?
Volviendo a los chicos de Joinet, no olvidarnos de su programa de cocina con videojuegos, en el que te proponen recetas basadas en videojuegos.
Hay una que es dedicada a ti, Reiko.
¿A mí?
Sí, porque ve eso y todo el mundo, o sea, todo nuestro grupillo nos acordamos de ti. Y de Alfonso, porque es de Dark Souls.
Sí.
Hay una que es la tarta de boleto y
pastel de basta.
De basta, ¿no?
De basta.
De
bofa o bosta.
Bosta.
Pastel de bosta, sí, es venoso.
Pastel de bosta.
Vale, gracias.
Puedo hacer un pastel de bosta donde el cocinero muere como 7 veces.
Qué bueno.
Muere quemado. ¿Muere sí,
no, muere, dice. El papel corta. ¡Ah, Dios mío! ¡Ay! ¡Ah! Se muere.
Has muerto.
Cosas así.
Pero. Y el Víctor diciendo, pero eso había que hacerlo con chocolate. Bueno, me equivoqué de receta. Pero Víctor, no eres. Has muerto con la cámara. Porque sí.
Cosas así, la verdad que. Está gracioso, entretenido.
Hay otros programas que tengo que verme, que son el de hacer
y el
de...
tengo que hacerlo, ¿eh?
El del pollo rico del GTA San Andreas. Y, por supuesto, como fan de Sonic, quiero comerme un hot dog estilo Sony con sus jalapeños y todo.
¡Ey, que te arda ahí el estómago! Con el jalapeño.
Sí, ya no sufras más y te acompaña el bocadillo de un sobre tal más.
Sí, vas a escuchar
así esta canción. Así estaba el Sony de
David,
americano.
David, vas a escuchar esta canción cuando coma eso.
Eso es un puto váter, no me toques la moral.
Es un váter de por eso. Entiende la indirecta, ¿no?
Sí.
Lo pilla.
Sí, lo pillo. Volviendo también a otro de las aficiones de Víctor Somoza, como hemos dicho, eran los Real Beats, los beats en fotos reales. Que él ya nos contó que eso, que él todas las fotos las combina con personajes, pero de forma que tenga un sentido. Es decir, en un callejón chungo no te va a poner a Mario Kart, te pone a los personajes de Doble Dragón.
Ahí está repartiendo estopa buena.
Ahí está, y en una carretera, pues sí, te pone a los de Mario Kart.
En una jungla te pone a, bueno, un bosquecillo, te pone a Donkey Kong. O creo que es Donkey Kong Jr. Quiero recordar. No,
sí.
No estoy seguro.
No, era los de Donkey Kong Country, incluso en un tocito de arena de playa, pues te coge a Cool Spot.
A Cool Spot.
A la chapita molona, ¿eh?
A la chapita no era de Parchí. Era una ficha de parchío.
Que no, que era una chapa de botella molona.
Era, no sé, para mí era un punto rojo. Me dice, el punto guay.
Ay.
¿Y
qué más había? No me acuerdo.
Pues había bastantes cosillas. Luego lo que yo sí le preguntamos fue
de
eso.
De Cerda, que había, bueno, ese era... ese
de
Cerda. Sí, de Cerda, sí, yo hubiera cogido, no, yo hubiera cogido otra foto. Porque era como un caminillo hacia una torre.
Del Zelda creo que había una de las acuarelas que hemos comentado antes, que estaba pintada y quedaba muy bonita,
sí,
que era cuando iba a coger la espada maestra.
La espada maestra, en el bosquecillo es de la Super NES. Y luego aparte había otro que era el Mario, que había una torre, ¿vale? La torre era real,
sí,
era una
Mario
foto.
Ball, cuando va a dinamitar la torre.
Y cuando va a poner dinamita a la torre y va a explotar cuando te pasa un boss de esto, un hijo de Koopa.
Sí, lo que yo me pregunto, ¿qué poco sentido de estrategia tiene Mario? Tiene que entrar y cargarse al boss, al bicho.
En vez de dinamitar
la puta torre de un principio. ¿Qué te costaba?
Sí. Oye, lo mismo la dinamita estaba dentro.
Ah, sí, lo mismo era una misión de infiltración. Lo cual, de repente, convierte Super Mario en ¿qué? ¿En Splinter Cell?
Mario Snake.
¡Mario! ¡Es Mario!
Ya te tengo por aquí, ¿no?
Sí, ¿no?
¡Mario!
Bueno, aprovechamos la ronda de preguntas de esa conferencia para preguntarle a Víctor si había echado alguna foto en Granada. Y dice que por desgracia no me dio tiempo, pero JPL hizo una buena proposición y me gustó tu idea.
Sí, porque fue decirme, lo mismo he hecho una foto de Alhambra. Digo, dije, oye, pues, Alhambra, videojuego, King of Fighters.
Ese patio de los leones, King of Fighters 98, por favor. Víctor, cuando oigas esto, haz esa foto. Y así terminamos la conferencia de Víctor. Víctor, de nuevo, muchas gracias por venir. Aquí también tienes unos coleguillas para cuando te venga, avisa que te enseñamos todo. ¿Vale? Que te enseñamos todo Granada.
Sí, porque ha sonado un poquillo mal.
Sí, te has mirado con unos ojitos que no.
Creo que te enseña todo en plan de no. Hombre.
Bueno, Rico, por favor, cuéntanos también la conferencia que estuviste, que era el de letras pixeladas, ¿verdad?
Hombre, estuve en la puerta, no estuve pendiente. La verdad que porque estábamos liados con muchas cosas, pero sí, la verdad que los chicos de Zen Game, o sea, tanto Daniel del Olmo como Raúl García, ya presentaron lo que era el segundo volumen de sus letras pixeladas. No sé si habéis leído ustedes el primer tomo. No. Que habla un poco, reflexiona un poco sobre el tema de los videojuegos, nuestra vida y tal. Esto creo que era todo en prosa y son todo directamente, son todo ensayos, no es un libro de ensayo.
Es interesante.
Y bueno, y también lo demás.
¿Sabía el precio?
También viendo un poco la presentación de Nexus Game Studios, que trajeron su Randall Monday. No sé si alguno lo haya llegado a echar un ojo.
Lo he llegado a escuchar por Twitter, pero mira que estaba el stand y no me llegué a aclarar porque es que claro, estaba entre una cosa y otra, pero sé que es la de referencia friki que tiene esa aventura de...
Es muy... Si te gustan las aventuras gráficas tipo Monkey Island, te va a gustar ese.
Además, ya vi el culebrón por Twitter de que la gente lo quiere en físico, pues te lo saco en físico y con libros de ilustraciones y con todo lo que quieras. Eso estuvo muy bien por su parte, sí.
esto decirle, ¿no?
Sí, ¿no? Bueno, ya nuestra crítica final sería eso, decir que nosotros como fuimos en domingo disfrutamos de un ambiente muy tranquilo, sin aglomeraciones.
Sí, y yo me llevo, te digo, del Granada Gaming no me puedo llevar el tema de que todo lo que hemos hecho con el precio no me río cuenta, pero traer tanta gente de fuera, tanta gente profesional del medio, tantas buenas ideas, el hecho de que es la primera edición del Game Jam de la universidad se formara allí, porque de hecho allí fue la presentación de los de las finales del concurso. El tema también de traer gente aquí, Jabara Blues también hizo la entrega de premios, donde estaba mi amiga Mara, que vino desde el País Vasco, va a estar presente aquí y está un poco aquí en el mundillo y tal.
A Mara Gilbert de Hobby Consolas, ¿verdad?
No, a la Quijabara Blues.
Ah, perdón, perdón, es que me he confundido.
Es Mara Gilbert, de hecho vivía en Granada antes.
Sí.
Amiga de Alfonso y demás.
Vale, vale. Desde aquí, Mara, un saludo, porque que creo que eras una chica pelirroja con gafas.
Sí.
Vale, es que sí estuve en la conferencia, la de Víctor Somoza. Pues un saludito desde Street of Age.
Y ya luego, pues, lo típico, los friki que nos juntamos siempre cuando hay un evento más grande. Y hemos tenido incluso de gente nueva, porque siempre vienen los mismos de Barcelona. Y hoy hemos tenido en visita a Canarias. Ya, está bastante bien, me ha gustado mucho.
Ha venido bastante gente de muchos lados.
Sí, no, ha sido un multitudinario, o sea, ha sido un evento a nivel nacional.
A mí lo que me ha dejado muy buen sabor de boca es acabar primero con un mito. Es decir, todo tanto que se escucha por internet, el tema del niño rata que dice palabrotas, tal y pascual. Yo vi a muchos chavales de 10 a 15 años.
De hecho, a muchos de nuestra quinta, ¿eh? Todavía ahí era gente mayor.
Sí, pero que sobre todo también vi muchos chavales también a juegos como Call of Duty, Minecraft, League of Legends, y estaban jugando muy tranquilos, muy educados. Son unos chavales que desde aquí chapó por vosotros, por acabar con ese falso mito del niño rata, que evidentemente jugando en League of Legends sí me encontraba gente que es para decir cierra la puta boca, pero
bueno, es lo que tiene, el torneo más popular, ya has visto tú la cantidad de mechanda ahí sin los disfraces, etcétera.
Y bueno, y sorprendido sobre todo también por el tema Indie Gamer, que me ha encantado lo que me he encontrado ahí. Y vamos, genial, ¿eh?
Yo eché de menos que hubieran puesto más juegos variados. Más juegos variados. En plan
había gran cantidad, ¿eh? De hecho, en el stand este grande con todas las pantallas.
Sí, pero tú piensas que si va a una festival de juegos, mira, los juegos ya que se conoce todo el mundo ya están muy vistos, pon cosas raras, nuevas, no sé, más variedad, para que diga, vamos a ver, el Mario Kart, todo el mundo juega el Mario Kart, ¿vale?
Bueno, pero la gente viene bien porque así venden más. Yo, por ejemplo, cosas que no entendía, por ejemplo, un Last of Us ahí en un stand de Play 4, que no había sentido, porque es un título que lleva ya 2 años fuera, que en Play 4 vale que es del año pasado y tal, pero que yo que sé, ya el público lo conoce ya bastante bien. Estaba ahí un poco como una demo medio abandonada.
Es que no sé para qué ponen juegos que ya la gente lo tienen ya refrito, perdido, pon cosas.
Era un poco por vender. Después, sí, digo, tenía muchísima repercusión el hecho de que trajeron un Oculus Rift a probar.
Sí.
Pero un poco tostón, la verdad. La verdad que la demo que había era un paseo en montaña rusa que no decía mucho. Que no podía simplemente, lo único que podía hacer, por lo que yo he visto, era ver, mirar cómo se mueve, girar la cámara según se desplazaba y ya está.
Vale.
Y una resolución muy baja, con una sensación de incomodidad bastante fea. O sea, no, mi primera impresión con el Oculus no fue buena.
Uh-huh. Lo mismo fue una demo muy patatera. Lo mismo. Oh. Si hubiera sido una demo, por ejemplo, en Los Ángeles o un sitio de eso, si te hubieran puesto un Oculus ahí con un.
A mí me ponen un GTA lado con eso y estamos hablando de palabras mayores.
Claro.
Sí, pero esto es un poquito como. Lo más evidente sería con el festival Fun and Serious, que fue ahí hecho en el norte, Bilbao, creo, no estoy muy seguro, pero ahí el Oculus le dejaron un sitio para que la gente estuviera de pie y tal, ¿no? Aquí el Oculus, siéntate en la silla, pruébalo, vete. Eso, pues sí, es un puntito negativo por ahí.
Pero que yo digo que tenían que haber fomentado más las cosas así, cosas como el Oculus, cosas, juegos más raros, en vez de poner lo de siempre, lo más comercial, poner más variedad.
Hombre, es que también depende de patrocinadores. Es decir, por ejemplo, hay un chaval que me criticó en plan...
Por eso me gusta tanto la parte indie. Porque eran cosas nuevas. Porque dice, ¿qué voy a ver? El Tekken 7 ya tengo visto.
Pero aquí hay que reconocerle a los de Granada Gaming que es que apoyaron mucho a los indies porque les han dejado un espacio muy amplio.
El mismo espacio que las tiendas
y en el centro.
Ha puesto en el centro. Es que eso me gustó mucho porque fomentar las cosas nuevas. Y luego que te iba a jugar y estaba que si el Street Fighter, que si el Tekken, no sé qué, el Call of Duty, estaban siempre los mismos. Y dices, mira, para jugar químico en mi casa. Que tengo los mismos juegos. Ponme cosas nuevas. Que yo quiero ir y ver. Aunque no juegue, quiero ver cosas nuevas. Por eso, cuando vimos el juego este de Rambo, este pixelado de Play 4, en plan de esto, ¿qué es? Vamos a probarlo, ¿verdad? ¿No? Claro. Ahora, un Tekken Street Fighter. Sí, estoy yo en bici. Ahora voy a jugar con mi amigo. Que pego la paliza. Ah, pues vale, pues vamos a jugar otra cosa. No, cosas nuevas. Eso es un punto negativo que yo le pongo a Granada Gaming. Un poco más de menos cosas comerciales y un poco más de fomentar cosas indie, cosas más raras, más variadas.
Ahí yo te lo discuto porque efectivamente había una sección indie muy grande. Estaba también ese stand de Random Monday. Estaba el departamento dedicado a los chicos de la Universidad de Málaga, que también estaban promocionando su máster de videojuegos.
¿Es verdad?
Y la verdad es que sí, es que tenían un hueco muy grande. Lo que pasa es que pues lo que llama es lo que llama, es lo que tiene. En fin.
La verdad que por parte tema de stand, yo qué sé, por ejemplo, nuestra parte, el tema de videojuego había sitio de sobra, había demasiado stand, por mi gusto. Por ejemplo, el stand donde estaban repartiendo Rockstar, la bebida está energética, ahí había un montonazo de consolas. Y yo con el tema de dejar solamente la consola de prueba en el mismo recuadro, este círculo que había, un circulito que había donde estaba media más vendiendo juegos.
Sí, sí.
Se había sido más que suficiente. Y bueno, claro, el tema un poco criticado, el tema de del reparto de bebida energética. Lo había hecho que sea niña bebiendo de eso, pero como era gratis, no tenía control ninguno.
El niño subía a la pared, ¡sangre, sangre!
No, pero tú no te diste cuenta que había. Eso era exagerado.
Por favor, no. Qué horror.
Oye, yo quería una bebida energética y no me la dieron.
Mejor, yo lo sé. Bueno, de verdad que uno ve cosas por las cosas gratis, pues mira, guay.
Pones tú con el azúcar, mejor no, Mejor no, Juanpe, no. Tú
no. No, que yo no voy abusando eso de ir abusando la tortilla.
Ya está poniendo los audios de Quasmite.
No sé si hay alguno probó la cocina japonesa que tienen allí puesto.
Uy, pues, ¿cómo la versión japonesa?
No, la comida japonesa.
Había un tenderete, sí, pero estaba encima con el tolochao. Eso parecía estar cerrado.
El mamacurri ese, como se llame, no sé cómo se llamaba.
Sí.
Era rosa, ahí, chillón.
Mamacurri o algo así.
Mamacurri.
No sé. Yo también me he desengañado, pero bueno, será que yo ya me he vuelto muy sibarita con esas cosas.
Te voy a decir una cosa. Nosotros salimos y fuimos a un chino que había ahí cerca. Del Palacio de Congreso y por 6 euros nos tomamos ninchamos de comer, pero
si es que no merece la pena comer dentro,
por eso íbamos a reventar. Que hombre, yo como he comentado con Esther muchas veces, que el precio de estas cosas son abusivas. 5 euros abusivo. Y por 5 euros yo, en vez de regalarte en un salón del cómic un cómic, ¿vale? El cómic número 18 de 300 tomos que tiene el cómic, yo te hubiera regalado, yo qué sé, una comida, o sea, una comida, me quiero decir,
un bollicaillo o algo por
el estilo. Algo, un dorijaki. Aparte del dorijaki, el dorijaki, una bebida, un zumito, lo que sea, o agua, y a lo mejor para jugar a torneos gratis, o sea. Tú dices, venga, yo me gasto 5 euros y tengo para 3 torneos y elijo los torneos, ¿vale? Que me gasto como el plus, me gasto 7 euros por mi bocadillo, o mi dorijaki, mi bebida y 3 torneos. Una cosa así, que haya precios ajustados para el que quiera las cosas. Pero es que me dices 5 euros para estar allí dando vueltas y luego aparte tengo que gastar más.
El tema del precio fuera un poco
y luego verlo
va a acabar siendo un arma de doble filo, sí. Porque si lo siguen manteniendo así, va a pasar como esos fines de semana de manga, que era una cosa de viernes a sábado, a domingo, digo, y hay días que ha salido en este año, no sé quién lo organizó, que solamente lo pusieron una tarde y sábado. Que yo me quedo con cara de coño.
Por la gente de aquí dos veces, básicamente.
Que sí, que había bonos para dos días.
Pero yo recuerdo, es que hemos llegado a un boom, porque decía, hacer un programa sobre todo esto, del tema de salones, porque no sé si hace, yo tío, 6, 8, 7 años así, no recuerdo yo que se hicieran tantos eventos al año, y menos este precio.
Sí, bueno, aquí en Granada es que, como ya sabemos, hay...
Yo llego a recordar, y a un salón del manga 3 euros.
Sí, eso hace 4 años al menos.
Sí, eso, cuando el clásico salón del manga de Andalucía... Que era por época de septiembre, me parece a mí. Si no recuerdo mal, era solamente septiembre, una balaña. Que no se repitió en tanto.
Pero y eso es mismo. Lo que pasa cuando hay dos cabezas en Granada. Que cada una intenta poner la suya. Y tiene sus cosas buenas competencia y sus cosas malas competencia en ese aspecto.
Coño, que se fusionen y se conviertan en idol. Es más final que eres.
Bueno, caballero, en su momento todos estaban en el mismo saco, verdad, y luego ya cada uno fue por su lado. Y es lo que ha pasado. Claro. Y mira, yo lo agradezco porque cada uno lo ha hecho de su manera y me gustan las dos, pero cuando no interesa a veces y desinteresa, eso no interesa.
Yo recalco, yo 5 euros, si fueran 5 euros, fideos chinos, que venga una lata de Coca-Cola y para entrar, mínimo a dos torneos. Por 5 euros, eso, la gente se mataba.
Eso sí estaría bien.
Piensa, tu inscripción con claro, tú pagas tus 5 euros, que sí, que va a seguir dentro comprando en las tiendas y todo eso, pero ya tienes para ir a dos torneos que tú quieras, gratis, y luego aparte, tienes tus fideos chinos y tu Coca-Cola. No tienes que... Coño, que es que va a estar allí. Si quieres comer más, pues ya sí, consume. Yo eso lo veo factible.
Bueno, yo creo que ya podemos ir dando por concluido un poquito el tema y vamos a decirlo algo bonito, porque me da mucha pena que a mí me gusta cómo ha organizado Granada Game, por favor, yo me lo he pasado muy bien.
No, yo me lo he pasado muy bien, pero eso, que...
No parece que ahora que estamos de mal, no, para nada. Yo me lo paso
nos quedamos de forma bien, porque en el fondo ha sido, para mi parte, han sido 3 días muy vastos. Ha sido, me he pasado muy bien, había de todo, o sea, me ha faltado tiempo para poder verlo todo también.
Claro.
Yo a los de Granada Gaming, de nuevo, felicitaros por organización. El año que viene nos volvéis a ver ahí. Voy a seguir con la lista de agradecimientos. De nuevo, agradecer a Víctor Saurón y su Joinet, @VíctorSaurón@Joinet. Os aconsejo que echéis un vistazo a su canal en YouTube. Y sobre todo, gracias por tu charla, Víctor, y tu tiempo que luego te quedaste con nosotros, aunque sean esos 15 minutillos antes de tomar carretera y manta de nuevo para Mallorca. De nuevo, agradecimientos a PlayGoTo y @JuegaTerapia, y a David Skywalker, cuya cuenta es @DSSkywalker, por su free hosting, ese juego que nos tuvo ahí tan enganchados.
Enchufito.
A @Freedom. Mucha suerte con Twisted Future. A ver si dais el pelotazo con vuestro MOBA.
Sí. Yo a lo mejor jugaré. No he jugado nunca un MOBA, pero a lo mejor me pongo mi vicio con ese.
A Chicken Indie Games por su Gato Cabalga Pollos Lanza Colmenas, que me partí la caja.
Es una locura.
A Frickmondo, Juan de la Cruz, de nuevo, muchas gracias por tu amor y mimo con los retros.
De verdad que sí.
Un abrazo muy fuerte.
De lo mejor que hubo.
Y sé que nos dejamos muchas cosas en el tintero, pero aquí os contamos nuestra experiencia, que como todo un océano no solamente es una gota más. Disfrutad, porque hay muchos programas, muchos youtubers que han hecho también algún documental o algún vídeo sobre lo que es el salón y merecen mucho la pena verlos. De nuevo, Reiko, muchas gracias por hacer un hueco, por quedarte con nosotros.
Un placer. Oh, hay aplauso. Se escucha muy poco, ¿eh?
Sí, tengo que mejorarlo ya. Ya poco a poco vamos ya haciéndolo esto ya fino.
Juanpe, de nuevo, gracias por hacer que esto funcione.
Nada,
siempre.
Gracias a vosotros y por escucharnos, y a ti, David, por hacer esto posible también, y a todos los que colaboran con nosotros también.
Nuestra humilde despedida. Esto ha sido Street of Ace, retransmitiendo el Retro Granada Gaming. Un abrazo muy fuerte y os volvemos a ver próximamente en nuestro vecindario de los retro, y creo que en un reino más allá. Guiño, guiño. Abrazos.
Adiós.
Adiós, buenas noches.